Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, este país virtual en el que vivieron los judíos del este de Europa y por el que nos conduce Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas tardes, Jorge, bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Qué tal, queridos oyentes?
Muy bien, nosotros hemos recorrido gran parte de la historia de los judíos del este de Europa. Y ahora estamos llegando a un punto de inflexión, porque ya se venía gestando la idea de una solución nacional, la había anunciado Moisés Hess, la habían visto también otros desde otro punto de vista como Ahad Ha'am, pero hay alguien que de pronto, saliendo de un entorno que no hacía prever que fuera a ir por esos derroteros, pues Herzl le da una forma definitiva y un impulso que no tenía el movimiento sionista, que ya existía, pero que él es como un vendaval que viene a impulsar y a llevar esto a un punto que tenemos el resultado hoy en día.
Evidentemente. Yo creo que este es el momento fundamental, no solamente para que apareciese el sionismo como movimiento de liberación nacional del pueblo judío mediante la instauración de un Estado judío en la tierra de Israel, sino que además es la primera vez que se elabora un programa político serio del sionismo. Todo esto viene de la mano, evidentemente, de la figura de Theodor Herzl. Uh-huh. Theodor Herzl es un personaje singularísimo, no solamente por su trayectoria política, sino también por su trayectoria y su vida personal hasta que salta a la palestra ya de la política. Su familia viene de la ciudad de Zemun, que es una de las 10 ciudades más importantes del actual distrito de Belgrado, la capital de la República actual de Serbia.
Uh-huh. A pesar de que todo el mundo lo identifica con Viena.
Claro, pero esto entra solamente en la vida de Herzl a partir de los 18 años, cuando fallece su hermana Polina o Paulina y la familia decide trasladarse a raíz de este luctuoso suceso de Zemun a Viena. Uh-huh. En Zemun, curiosamente, Herzl no solamente aprenderá el alemán, que es el idioma
del Imperio Austrohúngaro
que habla la familia y el Imperio Austrohúngaro, sino que en la calle es obvio.
Habla el croata.
El serbio.
El serbio.
El serbo-croata. Sí, que sí, decíamos antes que ahora serbio-croata, bosnio-esloveno, etc.
Ahora están después todos separados, pero
es una lengua común. Entonces, sí, sí. Esto es importante, ¿por qué? Porque Herzl, desde su infancia, está ligado a las dos culturas, a la cultura judía y a la cultura del medio en que vive. De hecho, hasta los 10 años, Herzl estudia en un Heder.
¿Ah, sí?
Sí.
Siempre me había dado la impresión de que tenía una formación muy de asimilado, ¿no?
Sí, pero eso viene después.
Ah, o sea, que no. Su familia procuró darle una educación
su
judía.
Su familia le procura dar una educación judía y hasta los 10 años estudia en un Heder. A los 10 años, el padre lo envía a una escuela civil, local, pero el chico sale de la escuela porque el ambiente antisemita en ella es tan grande que el padre lo tiene que sacar de allí y lo apunta a una escuela evangélica mucho más tolerante. Uh-huh. Y yo creo que es precisamente el hecho de pasar a recibir la educación en una escuela protestante y exclusivamente en lengua alemana, lo que hace que Herzl sufra un proceso de aculturación con respecto al judaísmo.
Uh-huh. O sea, que relega esa parte como diciendo, esto no conviene sacarlo demasiado.
No, él simplemente se dedica a estudiar, termina sus estudios. Cuando la familia se traslada a Viena, de hecho, él lo que hace es matricularse en la Facultad de Derecho de la capital imperial y estará allí hasta el año 1884, en que obtendrá el título de doctor en Derecho y comenzará a trabajar en diferentes bufetes de abogados, tanto de Viena como de Salzburgo, que es la segunda ciudad de Austria, uh-huh, aparte de la patria de Mozart.
Otra cosa que también entonces nos llama la atención, porque claro, digamos para la gente que no tenemos muy presente una biografía muy a fondo de Herzl, sabemos que él era periodista, pero no abogado.
Claro. Es decir, lo importante es que su formación es de jurista. Uh-huh. Entonces, lo que le pasa es que él, aparte de querer trabajar como abogado, tenía el deseo de ser juez. Pero hay en el Imperio Austrohúngaro,
los judíos
no podían ser jueces.
Y estamos hablando de finales del siglo XIX.
Exacto, estamos hablando de 1886, 87,
y no estamos hablando
88.
De la Rusia zarista,
sino
de la parte más progresiva, o progre, digamos, de la Europa imperial. Digamos, es uno de los... Digamos, la corte vienesa era una corte donde la gente estudiaba y tenía, se suponía que habían superado etapas anteriores, ¿no? Pero tú dices que había un antisemitismo flagrante, ¿no? En todas partes.
Claro, todavía quedaban los restos de la época feudal y sobre todo de las leyes antijudías, que en su día hablamos de María Teresa de Austria. Pero lo interesante es verdad lo que tú dices. En Austria en este momento reina un ambiente liberal. El país abarca, para que nuestros oyentes se hagan una idea, desde Mostar, en la actual Bosnia hasta Lemberg,
en Polonia o Ucrania. Bueno.
En estos momentos Ucrania, en aquella época el Imperio Ruso, y llegaba también hasta Chernivtsi.
¿Eso es dónde?
En Ucrania.
En Ucrania. Bueno, pero que incluía a Serbia, Hungría.
Eso es.
Muchos de los países bálticos.
De Centro Europa, sí.
De los balcánicos.
Claro, balcánicos. Sí. Es importante, además, con lo cual, pues imagínate, era un interland fabuloso en el cual se podía ir sin pasaporte a través de prácticamente media Europa.
Y a pesar de todo, era un sitio donde para esa época florecen los judíos ilustrados, como Sigmund Freud, etcétera, etcétera.
Claro.
O sea, por una parte es la sociedad más antisemita, pero que permite alguna ventana de progreso en educativo para los judíos.
Sí, es un momento además en el cual yo creo que el hecho de que surjan familias como la del padre de Herzl, emprendedoras de la burguesía liberal judía, ahí empieza a haber un acuerdo tácito que podríamos decir de promoción de los judíos en la economía a partir de este momento. Sin embargo, Herzl, evidentemente, al no poder dedicarse a la judicatura...
A ser juez, nada más y nada menos.
Nada, exacto.
Era ambicioso.
Claro, para aquella época, hombre, hubiera sido interesante, evidentemente, que hubiera sido el primer juez judío del Imperio Austrohúngaro, pero no le dejaron. Por eso, él encuentra un hueco en un periódico liberal austríaco llamado, en alemán, la Neue Freie Presse, es decir, la nueva prensa libre, que es el diario que expresa los deseos de cambio en Austria de esa burguesía liberal. Herzl trabaja en ese diario a partir del año 1891, nada más y nada menos que en París.
Corresponsal en París, pero no es como ahora que hay corresponsales en todas partes. Entonces, diarios tendrían que ser muy importantes para mantener un corresponsal en el extranjero.
Exacto, es decir, y generar una corresponsalía en aquella época requería una extraordinaria inversión de dinero.
Me imagino que entonces ya existían el telégrafo y que algunas crónicas tenían, pero claro, saldría muchísimo dinero mandar una crónica que llegue antes de una semana de París a Viena, por ejemplo.
Claro, evidentemente. Entonces, Herzl, lo interesante que tiene es que conoce todo el país ilustrado. Es decir, el momento en que Francia, por un lado, está manteniendo las conquistas republicanas con diputados como Víctor Hugo o León Gambetta, pero al mismo tiempo también empieza a ver la influencia del antisemitismo alemán en la sociedad francesa.
Porque no olvidemos que pocos años antes, en 1870, es cuando se da esta guerra entre Alemania y Francia, que Francia se queda con una parte de Alemania, Alsacia y Lorena, ¿no? Donde estaban muchos judíos, ¿o me estoy equivocando?
No, al revés. Alemania en la guerra franco-prusiana lo que hace es derrotar a Francia con la caída consecuente de Napoleón III y la pérdida de Alsacia y Lorena.
Que pasan a
integrarse, no, en Alemania ya, Alemania ya. Unificada ya. Ajá. Con bueno, lo cual...
Pero tenemos esa zona, Alsacia y Lorena, que es un día de uno, un día de otro, ¿no?
Exacto.
Y ahí hay muchos judíos.
Y es una zona de muchísimos judíos, sobre todo Estrasburgo.
Sí.
Que es la ciudad fundamental.
Y de ahí venía también la familia de Dreyfus. Por eso...
Exactamente.
Por eso era un francés con un apellido tan alemán.
Sí.
Y no solamente él, también un músico tan destacado como Jacques Offenbach.
Por ejemplo.
Era también,
De esa
otro
zona.
Francés de pura cepa, pero de origen alemán.
Claro. O el poeta posteriormente, ya en los años 20 y 30, Max Jacob, también era de esa zona. Es decir, nos encontramos en un momento en que Francia está vacilando entre el republicanismo progresista y el feudalismo más exacerbado. Y todo ello, curiosamente, al amparo de un personaje que también habría que mencionarle, que es Leo Taxil, Leo Taxil es un católico que se metió a la masonería y luego se dedicó a calumniar a la masonería, sirviendo de alimento a todas las ideas nacionalistas y chauvinistas de la extrema derecha francesa, como el futuro Charles Maurras, que todavía, por cierto, tiene una calle en Madrid, cerca del Bernabé.
Hablamos de chauvinismo y justamente es la época de Chauvin,
Exacto.
Que es un político francés ultranacionalista, ¿no?
Exacto. Entonces, entremos en un momento en el cual Francia necesita la extrema derecha y la reacción católica, un casus belli para iniciar la cruzada contra la República. Uh-huh. Y ese casus belli, evidentemente, es el proceso a ese oficial judío alsaciano, Alfred Dreyfus, al que se le acusa de haber pasado información a Alemania a fin de que ésta pudiese ocupar Francia.
Un traidor a la patria.
Exacto. Es decir, lo peor que se puede ser.
Y más un oficial
en Francia,
del ejército.
Un oficial del ejército, un traidor, un antipatriota.
Y da la casualidad que es judío.
Y exacto, y encima ya le ponemos la guinda al pastel de que es un judío.
Porque Dreyfus, yo no sé mucho de su biografía, pero me imagino que tampoco era un judío súper practicante, ni me imagino que sería uno de estos israelites, como se llaman, que son los de origen judío y que...
Sí, yo creo que realmente era un hombre, no he estudiado yo la vida de, sí, sí, de Dreyfus, pero me imagino que por la zona, las circunstancias, evidentemente,
el hecho de que sea un oficial,
no sería un judío ortodoxo con tirabuzones.
Exacto, porque está aparte, claro, si llegó a ser oficial del ejército,
exacto,
evidentemente,
es decir, es un hombre también un poco como Herschel, podía ser de origen pequeño burgués o burgués, pero que hace carrera, evidentemente, en el ejército, eso sí sabemos, por méritos de guerra.
Entonces está el caso Dreyfus, y el caso Dreyfus es un caso muy mediático. Incluso estamos hablando del siglo XIX, pero es un caso mediático.
El caso Dreyfus provoca un terremoto total en la vida social y política de Francia. Y un revulsivo tal que a partir del momento en el que Dreyfus es degradado públicamente en una ceremonia a la cual justamente hay dos personajes que son periodistas en este momento y trabajan en París. Por un lado, Herschel, y por otro lado, el escritor ruso Anton Pavlovich Chekhov, que son testigos de cómo le arrancan a Dreyfus las charreteras y todas las medallas de guerra que lucía en su uniforme. Y curiosamente esta ceremonia provoca un cambio importante, tanto en Herschel como en Dreyfus, en Chekhov. Si Herschel se da cuenta de lo que es el antisemitismo a nivel de Estado, Chekhov cambia completamente todo su punto de vista hacia los judíos y llega incluso a romper con Suborin, su editor. Y a partir de este momento se convierte en un demócrata y en un hombre que será uno de los que firmará en 1903 junto a León Tolstoy el manifiesto dirigido al zar por el pogromo de Kishinev.
Pero vamos a ver, yo he leído o escuchado, porque ya se me mezclan las fuentes, que antes de que Herzl llegara a enfrentarse al caso Dreyfus y a ver todo esto, él ya el tema judío le andaba rondando la cabeza.
Sí, le andaba rondando, y de hecho en 1884 escribe un pequeño folleto titulado El gueto, el cual es un análisis de la situación de los judíos de la comunidad de Budapest, o de Pest en su caso, todavía la ciudad no había sido unificada, uh-huh, en el marco del Imperio Austrohúngaro. Y ahí es donde Herzl empieza a plantearse el tema de la asimilación o la segregación, y empezar un proyecto político independiente. Pero todavía no lo va a llevar a cabo hasta que sea testigo de la declaración y degradación de Dreyfus, y también, aquí hay que decir, de la excelente reacción de una de las mejores plumas,
Victor Hugo,
de Francia, ¿no?, que es Émile Zola.
El Jacques,
dirigido al presidente de la República para denunciar que todo el proceso de Dreyfus y su degradación es una farsa. A partir de este momento, Herzl es testigo de la mayor ruptura que tiene la sociedad francesa posterior a la revolución del 14 de julio de 1789.
Y vamos a tener que aquí, como en las series de ficción y de intriga, en este momento tan terrible, vamos a tener que hacer una pausa de 2 semanas para volver. Yo te voy a dar una última palabra para terminar de cerrar el tema, porque el tema Herzl da para mucho, y ni siquiera su biografía nos ha dejado pasar de este punto de inflexión, que es el caso Dreyfus. Sí, un minuto más.
Sí, yo termino diciendo que me gustaría, en el próximo encuentro que tengamos, hablar precisamente de cómo en 1894 Herzl toma conciencia de lo que es el problema judío y aboga por la creación de un Estado judío. Todavía no dice dónde, independientemente de los poderes europeos y, a ser posible, fuera del continente. Lo cual publicará en su célebre libro del Judenstaat, Estado Judío, que se puede considerar el primer manifiesto del sionismo político moderno. Y creo que merece la pena dedicarle a este documento un programa la venia de Jorge.
Por supuesto que se lo dedicaremos, y por supuesto que seguiremos ahondando en estas figuras, porque, como decimos, Yiddishlandia no es simplemente el país donde se hablaba en Yiddish, sino el mundo, el universo de los judíos del este de Europa, también de los que hablaban Yiddish, también de los que estaban asimilados, como era el caso de Herzl, que dominaba otros idiomas y se movía como pez en el agua en la Francia finisecular del 19. Pero hay una situación que hay que resolver, y estas soluciones que se van planteando, como dijimos, que plantea Hess, que plantea Hadaam, y que en la próxima entrega hablaremos de cuál es la vía, cuál es la idea que encuentra Herzl para llevar adelante su proyecto. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral, por habernos ayudado a conocer, acercarnos a la figura de Herzl, que siempre es un poco mítica y aparece en todas las ciudades de Israel. Hay una calle Herzl y en todos los billetes aparece alguna mención de Herzl, pero es que es una figura mítica, pero aparte de la leyenda y el mito, pues hay una persona de carne y hueso, con muchas virtudes y muchísimos defectos, de los que también hablaremos.
Dios mediante, es un placer. Gracias, Jorge. Gracias, queridos oyentes. Trüken von Regen nicht vergossen. Kauft ihr billig Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird vom Hunger mich erzinkt.